Y a esta hora, con el profesor Angulo, vamos a llegar hasta las 12 del mediodía con un montón de cosas que creo que les pueden resultar muy interesantes. Sobre la salud de nuestras rías, no hay demasiados estudios si exceptuamos la del Nervión, ¿verdad?
Es la más estudiada. Los otros también tienen estudios, pero no se han publicado, que yo conozca, claro, no se han publicado revisiones que nos ayuden a entender el conjunto de lo que se ha hecho.
De lo que se ha hecho en los últimos años.
Sí, se lleva muchos años trabajando, en por ejemplo, en la Bahía de Donosti, en Chingudi, en Urdaibai también. Pero yo no conozco que haya unas revisiones como la que se ha publicado hace poco de la Ría de Bilbao que nos ayude a entender un poco el conjunto de lo que se ha hecho.
¿La Ría de Bilbao?
Y no de todo, han quedado cosas fuera.
Que ya tiene 60 especies de peces. Sí. ¿Quién lo iba a decir hace 30 años, tal y pasada, como estaba la ría?
Sí, yo recuerdo los viniendo de la universidad por la carretera de la ría en el autobús, la de veces que habré hecho ese viaje.
Más que yo también lo he hecho.
Recuerdo los primeros pescadores que aparecían por la zona de Erandio, incluso luego en el Orrieta, luego cuando nos comentaban, han cogido una lubina en el Orrieta, y guau, ¿qué te parecía? Y ahora, fíjate, 60 especies de peces y mucha afición a la pesca, además, sin muerte, o sea, sacarse la foto con el pez.
Me parece un poco estresante para el pez.
Sí, eso sí, es un buen susto.
Sí, un buen susto, desde luego. Pero mucho mejor que sin duda matarlo. Se devuelve, es pesca sin muerte, como decías. El estuario de Bilbao, en la desembocadura del río Nervión, tiene 23 kilómetros de largo, desde el límite que alcanzan las mareas hasta la línea exterior de los acantilados, de Punta Lucero a la Galea, por decirlo de alguna manera. La morfología original del estuario ha cambiado porque la actividad humana así lo ha conseguido, sobre todo, y en los últimos siglos, porque se ha drenado el lecho de la ría, se han usado nuevas tierras desecadas, se ha contaminado muchísimo. Y el dragado de los fondos y la canalización de la ría también han cambiado su morfología.
Sí, solo nos podemos hacer una idea subiendo un monte alrededor de la ría de Bilbao en adelante, y todas las zonas llanas que veíamos prácticamente a la altura de la ría eran marismas. Y entonces todo eso está canalizado, ¿no? El estuario tiene dos zonas que todos diferenciamos, ¿no? Que es la zona interna, desde la que tiene 15 kilómetros de longitud y va desde el límite de las mareas en La Peña, un poco en Bilbao, hasta donde comienza el Abra, después del puente colgante, y luego la parte exterior con 8 kilómetros en lo que llamamos el Abra, ¿no? Que es donde está el puerto ahora, sobre todo en la margen izquierda, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso lo distinguimos muy bien. Las mareas, es una zona con mareas que van desde mareas vivas, que son 4,6 metros, casi 5 metros, hasta las mareas muertas.
¿Tanto es? Hasta 5 metros, ¿eh?
Casi. Sí. Por eso cuando coincide ese momento con lluvias fuertes puede producir inundaciones, ¿no? Sí. Es peligroso. Y luego además porque, por ejemplo, lo que pasa en el Orrieta, lo que puede pasar en el Andi y demás, son zonas desecadas, son zonas que eran marisma. Y entonces están a la misma altura de la ría o incluso en algunos sitios por debajo, un poco por debajo de la ría. Uh-huh. La mayor parte del agua dulce, el 66%, llega desde los ríos Nervión y Ibaizábal, ¿no? Los más grandes. Y el resto, más o menos, hay otras aportaciones como el río Asúa, Algovelas y demás, pero el resto viene del Calagua, ¿no? Que desemboca hacia la mitad en la margen izquierda.
El Nervión termina en Galdácano, el río que forma el Abra es el Ibaizábal.
Ah, eso sí, eso sí, es una discusión eterna. Lo que pasa que yo, la familia de mi madre es de al lado de donde nace el Nervión, de al lado de Orduña, allá arriba en el salto de Nervión. Yo, para mí es el Nervión, ¿qué le voy a hacer? Para mí es, lo he recorrido toda la vida, arriba y abajo. En fin, el agua de la ría, una de las características que tiene para entender la fauna y la flora que hay, que está apareciendo ahora, es que como la aportación de agua dulce no es muy fuerte para un estuario del tamaño que tiene, pues es la mayoría es agua salada, ¿no? Entonces la concentración de sal en el agua es muy alta.
Sí, es verdad. La Ría de Bilbao ha tenido y tiene una larguísima historia de actividad humana. Son los asentamientos preferidos por nosotros, por los seres humanos, que está cerca del agua, cerca de los ríos, como recurso, primero para la propia vida y después, además, para incrementar el comercio etcétera, ¿no? Sobre todo eso. Y eso ha provocado enormes y dramáticos cambios en el ambiente de la ría, sobre todo en los dos últimos siglos, en los 200 últimos años tras la Revolución Industrial. La ría ha estado muy, pero que muy contaminada,
muy,
¿verdad,
muy
Eduardo?
Contaminada.
Pero muy, muy, muy.
Hay vertidos domésticos, luego vertidos industriales, luego fábricas, luego allí van a parar todo el agua que venía de la limpieza del mineral en las minas, aquí en el propio Bilbao, en la zona de Miribilla, que había minas, sí. Desde allí salía ese agua marrón que hemos conocido muchos de nosotros en la ría. Si se buscan fotografías en Google de la ría, se pone Ría de Bilbao y se buscan fotografías, hay algunas antiguas que habrá mucha gente joven que gracias a Dios no lo ha visto nunca, en que está todo marrón, absolutamente, pero absolutamente marrón. Y la desembocadura en el Abra, el movimiento de las corrientes, hace que vayan hacia la derecha lo que sale de la ría. Sí. Y entonces está la mitad izquierda, todavía, en algunas está Punta Lucero, en otras ni siquiera está eso. La parte izquierda, Ciérvana y demás, es color, agua de mar.
Normal, y, digamos.
Y la parte derecha, donde por cierto nos bañábamos, ¿no?, en las playas, era marrón, literalmente marrón. O sea, una cosa. Y a mediados del siglo pasado, de los años 50 a los 70, es cuando está absolutamente contaminada. Aumenta la población, vertido industrial, minero, doméstico. Se acumulan muchas cosas, ¿no? La gran mayoría, además, muchos de esos tóxicos peligrosos. Y luego, además, hay contaminación orgánica y colifecales, etcétera.
¿Eso significa que el oxígeno del agua se va?
Se desaparece. Empieza a desaparecer porque hay algunas especies que lo gastan y solo quedan unas pocas, las más resistentes, sobre todo en la primera mitad del río. Los primeros 15 kilómetros canalizados están absolutamente, no sé si se puede decir muertos, pero casi. Yo recuerdo...
Sí, casi muertos.
Casi muertos. Yo recuerdo septiembre, calor, un día de mucho calor en Bilbao, venir en ese famoso autobús de Lejona por la orilla de la ría a las 6 o las 7 de la tarde de día, marea baja, y la ría estaba como hirviendo. Plop, 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 plop. Y era metano, que se producía por las bacterias que lo producen, una zona sin oxígeno, contaminada, típico.
Y eso lo he visto también en la ría. Más, y pensábamos, caerse a la ría, sabes que no vas a morirte ahogado, pensábamos, sí, ¿no? Pero ahora no pensamos eso. Y no. Eso sí que es un cambio brutal, ¿no? Tremendo. Pensar de que ni ese agua ni tocar a que se celebren los saltos de Red Bull en la ría de Bilbao, ¿no?
Es una cosa. Yo, además, el recuerdo que uno tiene de haber vivido en ese ambiente es que no te preocupaba esa contaminación. O sea,
no, pensabas que era una cosa normal, que era lo que tenía que
era
ser.
Era lo que tenía, eso, y la contaminación del aire era una cosa habitual.
Con lo que teníamos que vivir, porque así era nuestra vida. Pero empezamos a hacer algo por cambiarlo, ¿no?
Eso es, desde la época, desde los 70 más o menos, se empieza a invertir, digamos, parte del recibo nuestro del agua, tiene una cantidad que se dedica a la recuperación de la ría. Además, la actividad industrial empieza a entrar en crisis, los vertidos domésticos se pueden empezar a canalizar a las depuradoras, con lo que se consigue la mejora en la calidad del agua. Comienza la recuperación de las comunidades, sobre todo especies animales, que son lo que más nos impresiona, pero también especies vegetales y sobre todo microbianas, que son muy importantes, aunque todavía hay zonas con muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, se va haciendo. Hay zonas con mezclas complejas de productos en los sedimentos. Por ejemplo, lo de los sedimentos es curioso porque se ha sedimentado encima del sedimento contaminado y ahora cada vez que se quiere dragar la ría, si es necesario, resulta que es un problema porque vuelves a sacar los sedimentos
contaminados
y vuelven a ir al agua otra vez, ¿no? También hay vertidos que plantea problemas, vertidos ocasionales, pues por ejemplo lo que pasó con el Prestige, ¿no?
Sí.
Y luego también que producimos tantos productos químicos y tantas cosas que estamos descubriendo toxicidades en cosas que no pensábamos, ¿no? Los disruptores endocrinos, por ejemplo, que interfieren en nuestro sistema hormonal, o ahora que se están empezando a descubrir la enorme cantidad de fármacos y drogas que van a parar a las depuradoras y luego fuera, porque todavía no se separan, en principio no se pueden separar, pero hay heroína, hay cannabis, hay ibuprofeno, hay paracetamol, hay antibióticos, hay
estrógenos, andrógenos.
Eso, exacto. Por ejemplo, el componente que forma, que es el componente importante de las píldoras anticonceptivas, etcétera.
Sí, o sea, estradiol y todas esas cosas están por ahí, ¿verdad?
Todo está por ahí. Ahora se está empezando a conocer. Claro, todo eso hace que la labor de limpieza de la ría sea una labor sin final. O sea, sí, no tiene
permanente.
Sí, no tiene un tend que tenían las películas.
Eso es. La ría de Bilbao, como decíamos, pues ha tenido una larga historia de actividad. Y a lo que se refería hace nada el profesor es que cuando se empezó a intervenir en la ría, empezaron a proliferar, pues también, además de esas intervenciones, los estudios consiguientes del resultado que ofrecían y mientras se estaban realizando. Y ya hace unas semanas, como decía al principio, un grupo multidisciplinar de varios campos de la Universidad del País Vasco, que ha sido liderado por Miren Cajaraville, publicó una revisión sobre la salud ambiental de la ría de Bilbao con los datos que se han ido obteniendo por análisis hechos de diferente manera, con diferentes métodos. Y el primero de ellos, de esos métodos, son biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador?
Pues es cualquier actividad, puede ser fisiológica, bioquímica, etcétera, incluso comportamental, de conducta, de alguna especie cuyas variaciones nos indiquen cómo está el ambiente en el que vive esa especie, ¿no? Se detectan, si se utilizan, como en este caso, que se utilizan biomarcadores a nivel de células y tejidos, la respuesta de células y tejidos a cambios en el ambiente es mucho más rápida. Y entonces se puede detectar con menos concentración en el ambiente y mucho antes de que incluso a veces los efectos sean evidentes a nivel de población, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que se ha utilizado es el mejillón, el Mytilus galloprovincialis, la especie que nos comemos. Es una especie que sirve, que se utiliza como biomarcador con diferentes enfoques en todo el mundo, ¿no? Es fácil de manejar, está allí, no se puede mover, normalmente no se mueve mucho y entonces además resiste mucho la contaminación. En la ría el primer estudio con mejillones se hizo en 1991, ya llevamos un tiempo.
Esos son tus amigos, ¿no?
Sí, mejillones. Exactamente. Y se midieron los lisosomas y perosisomas de células. Son dos orgánulos de las células, dentro de las células se ven al microscopio, el microscopio electrónico sobre todo.
Del mejillón.
Del mejillón y nosotros también tenemos lisosomas y peroxisomas.
Bueno, vale, lo comparto con el mejillón, sí, no pasa nada.
Totalmente, totalmente. Y entonces los cambios en estos orgánulos nos indican la salud ambiental general del entorno donde están los
mejillones.
Además, en estos orgánulos en parte pues pueden acumular algunos de los contaminantes, entonces podemos saber qué es lo que lo provoca.
A principios de la década de los 2000 los biomarcadores fueron muy muy útiles porque nos hizo poder seguir con atención científica los cambios que había producido el vertido del Prestige al que antes te has referido.
Sí, el vertido del Prestige planteó un problema porque no teníamos muchos datos para comparar de antes del Prestige. No había un muestreo general de la costa ni de la ría, pero había datos. Entonces se podía ver cómo cambiaron y se ha visto también, y esto quizá la gente no lo conoce, se ha visto también cómo se ha recuperado el ambiente de lo que ocurrió con el Prestige, ¿no? Se habló de que estaba mal, pero normalmente se habla menos cuando está bien.
Y
se ha recuperado. Esto se ha recuperado.
Es bastante increíble la capacidad que tiene nuestra tierra con lo que la castigamos, nuestra gran bola del mundo, con las perrerías que le hacemos a la pobre. Y a pesar de todo, ahí está.
Ahí está.
Dándonos de comer y regenerándose, pese a todo.
Una de las cosas más importantes que se aprenden de la ría de Bilbao es que podemos hacer muchas perrerías y recuperamos el Prestige y no sé qué, pero tuvimos una conducta hasta los años 70 del siglo pasado en que de verdad lo destruimos. O sea, la ría era un desastre absoluto.
Era un cementerio.
Era un desastre. Uh-huh. Y eso se ha podido recuperar, pero con ayuda, claro.
Sí, y la recuperación, los mejillones dicen que todavía se puede recuperar más.
Sí, completa. Falta todavía algo, porque además, sobre todo, porque lo que comentaba antes, producimos tantas cosas que nos sorprendemos nosotros mismos de los tóxicos que producimos sin saberlo.
Sin saberlo, vemos a toro pasado. Porque,
por ejemplo, una de las cosas curiosas que pasa en el Abra, en la zona más o menos de la Galea, es que los mejillones en esa zona tienen mucho hierro, ¿no?, acumulado.
Sí.
Y hay otros grupos animales, poliquetos y demás, que también tienen mucho hierro. Una cosa sorprendente, allí no hay hierro. Pues, ¿de dónde sale este hierro? Y claro, cuando han ido, sobre todo un grupo que trabaja con algas, han ido buceando, buscando muestreos en el fondo del mar, encontraron unas rocas, no muy grandes, que parecían volcánicas y que tenían mucho hierro. Y eran escoria de Altos Hornos. O sea, en Altos Hornos, cuando se hacía la colada y se limpiaba donde se hacía la colada con el hierro, lo que quedaba se dejaba enfriar, se montaba en una gabarra y se llevaba
a
aquella zona
y
se arrojaba allí. Entonces, cosas de ese tipo tenemos un montón.
Claro, la composición en especies y la concentración de células del fitoplancton es también otro parámetro, otro indicador que se usa en el estudio de la ría de Bilbao. ¿De qué manera se hace con ellos?
Sí, el fitoplancton son células, animales microscópicos que viven libres en el agua y viven, se alimentan, se reproducen y que tienen, se diferencia porque tienen actividad fotosintética, tiene fotosíntesis como un vegetal y eso se llama fito, que es vegetal. Uh-huh. Y al ser animales microscópicos, algas microscópicas que flotan, viven, se reproducen en el agua, tienen una relación con el entorno absolutamente directa, entonces funcionan muy rápido. En cuanto hay algún cambio en el entorno, aparecen y desaparecen especies, algunas incluso se reproducen mucho más y luego tienen otro problema que es que pueden producir tóxicos, los famosos blooms, ¿no? Es decir, pueden formarse alguna especie que acumule un tóxico que pueda ser peligroso para otros animales o para nuestra especie. Entonces, por eso el Consorcio de Aguas tiene desde hace un montón de años, tiene 8 puntos de muestreo en la ría para vigilar la presencia de estos blooms tóxicos. Pero, a la vez, también nos sirven para entender cómo está la ría. Entonces se ve cómo ha mejorado las poblaciones de fitoplancton, ha aumentado el número de especies.
Hubo un momento en que no quedó fitoplancton.
Nada, o sea, quedaban quedaban de vez en cuando blooms especiales con alguna especie en concreto, ¿no? Yo recuerdo, como ejemplo, no tiene que ver con la contaminación, ¿no? Pero en las Salinas, por ejemplo, en Santa Pola, en Torrevieja, en Alicante, hay un momento dado en que se empieza a evaporar el agua y aumenta la concentración de sal en el agua. Entonces, muchas especies del fitoplancton desaparecen porque no aguantan esa concentración de sal. Pero hay algunas que lo aguantan. Entonces, como quedan pocas y hay mucho alimento, se reproducen mucho más. Y entonces, si alguien recuerda las Salinas en ese momento, cambian de color. Porque solo hay alguna especie, hay una, por ejemplo, que es roja, y entonces se ve el agua rosada tirando a roja. ¿No? Entonces, sí, sí. Cuando el problema del entorno es grave, puede quedar alguna especie con alguna característica especial de ese tipo, como las del metano que decía antes.
Sí, también. Claro. También sucede que, dependiendo de las horas de luz, habrá más fotosíntesis, así que me imagino que en verano será la época más propicia para que el fitoplancton prolifere.
Temperatura y sol.
Y
o sea,
sol.
A tope.
¿Las algas son animales, entonces?
No.
Ah,
no,
vale, vale.
No, tienen fotosíntesis.
Tienen fotosíntesis.
Vegetales.
Vale. Los blooms de los que nos has hablado son muy, muy interesantes y además tienen nombre de película y de escritor. Las dos cosas. Pero a veces pueden sintetizar productos peligrosos, ¿verdad?
Eso son, sí. Además, como son células que están flotando en el agua, son el alimento de animales filtradores, por ejemplo, mejillones o almejas. Entonces pueden acumular esos tóxicos y ser peligrosos, incluso algunos mortales para nuestra especie si los comemos. Por eso los animales como mejillones y almejas, antes de venderse al público, primero se depuran.
Claro.
Se controla mucho eso. Porque
eso es lo de las mareas rojas.
Exactamente. Eso es un bloom de algas.
Un bloom de algas tóxicas, sí, tóxicas que sintetizan un producto tóxico y como los mejillones y los moluscos lo filtran.
Filtra un montón de litros de agua cada hora,
claro,
para coger alimento.
Puede tener
entonces
un depósito tóxico, sí, y nos lo comemos nosotros, por eso sí lo depuran.
Sí.
Algunos gastrónomos dicen que vale la pena el riesgo, pero no vale la pena.
¿Qué va? No, si total depurar no cuesta nada. O sea, es lo ponen en un tanque y que pase agua, que lo limpie.
Que pase agua limpia, eso es. Más parámetros que se han utilizado en la ría de Bilbao. La cantidad de oxígeno, de la que hemos hablado antes también, disuelto en el agua. A eso se le llama demanda de oxígeno.
Sí,
y la ría estuvo muy pachucha, no tenía demanda.
Nada, no tenía.
Vamos, yo creo que yo lo diría al revés. Tenía mucha demanda porque no tenía nada de oxígeno.
No tenía nada. Entonces era lo que se producía era hipoxia, es decir, los eso era, por ejemplo, en verano,
sí,
alguna vez cuando se estaba empezando a recuperar la ría, en verano, en agosto y en septiembre, con el agua muy caliente que hace que el oxígeno se evapore más,
sí,
desaparezca del agua, aparecieron, claro, un montón de peces flotando muertos.
Es cierto.
Decía, esto es un derrame de algo.
Un vertido, ¿no?
Simplemente,
es que falta oxígeno en el agua por la estación caliente, ¿verdad?
Y no pueden respirar y entonces mueren.
Es y también el exceso de oxígeno es malo en el agua.
Sí, pero mucho exceso producido sobre todo por especies que producen mucho oxígeno. Por ejemplo, las algas, los fitoplancton, como hemos visto, uh-huh, antes. El exceso de oxígeno puede producir estrés oxidativo en las especies. Pero
¿qué quiere decir eso?
No es lo de los oxidantes que ahora tanto se comenta, ¿no? Que puede producir destrozos en células y demás. No es tan habitual como la falta de oxígeno, ¿eh? Uh-huh. Pero sobre todo la falta de oxígeno es la que ha provocado tanto daño.
Me dicen los oyentes que la ría de Bilbao se ha ido curando, que ha ido sanando a medida que la villa se iba transformando, que ahora hay una ría y una villa saludable, del gris sombrío a los colores entre el azul y el verde. Soy de Ondarroa, pero tengo un sentimiento de lo nuestro muy grande. Y en este asunto de lo nuestro y lo territorial, me ha hecho mucha gracia la pregunta de un oyente que dice, si es la ría de Bilbao, ¿por qué es la ría de Mundaca y no de Guernica?
También se dice, ¿eh? Sí, Ría de Guernica, Urdaibai, ahí hay más problema de nombres todavía que aquí, uh-huh, porque aquí discutimos entre dos ríos, pero allí no, hay que conocer un poco todos esos cambios en la ría por una cosa bastante sorprendente, ¿no? Que es que el puerto de este estuario esté en Bilbao, esté tantos kilómetros dentro, uh-huh, de un río, porque era el único, por lo visto, era el único vado que había.
Oye, háblame un poco, que se nos va a acabar el tiempo y no terminamos de hablar de la ría, del zooplancton, que son las especies animales microscópicas que hay en el agua. También se usan como marcadores.
Sí, es muy, muy parecido a lo que ocurre con el fitoplancton, ¿no? Lo que pasa es que son especies que no hacen fotosíntesis y entonces se alimentan o de nutrientes que hay en el agua o de otros animales, ¿no? Y también el zooplancton también tiene... la misma sensibilidad respecto a lo que ocurre en el medio que el fitoplancton.
¿Y qué pasó desde las muestras para saber cómo ha evolucionado la ría, ¿no? Desde 1997 hasta ahora, ¿qué arroja ese estudio, esas muestras recogidas?
Claramente la mejora en la ría, aumento de oxígeno, sobre todo se puede medir aumento de individuos de zooplancton, fitoplancton, etcétera, pero sobre todo variedades, aumenta la biodiversidad, aparecen cada vez más especies, es el, digamos que el entorno de vivo de la ría es cada vez más rico, y eso es lo que atrae además a los peces que hemos mencionado al principio, las 60 especies de peces.
Alejandro de la Sota y su equipo del Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya y Sestao, publicaron en el año 2006 un repaso de la labor de recuperación de la ría entre los años 93 y 2003. Calcularon que habían disminuido los vertidos sin depurar porque aumentó el alcantarillado.
Eso es.
¿El alcantarillado de dónde, hasta dónde, cuánto?
Todo lo que es Bilbao y hasta el Par, con la margen izquierda y la margen derecha. Ahí la mayor parte de los vertidos de Bilbao y de la margen izquierda ya van a la depuradora de Galindo. No sé cómo está la situación, podía haberlo consultado, pero no sé cómo está la situación en la margen derecha a partir de Erandio, porque había que construir y poner en marcha la depuradora de Lamiaco, que era donde iba a ir todo ese vertido, ¿no? Pero no lo sé exactamente cuál es la situación. Pero todo el resto ya son más de 300 kilómetros de alcantarillado.
Y 300 kilómetros,
es una pasada de obra. Bueno, las hemos tenido esas obras en Bilbao durante 20 años, haciendo agujeros y poniendo alcantarillas y tuberías cada vez más grandes y haciendo cosas como el sifón de Deusto, ¿no? Donde la Universidad de Deusto allí, creo que se puede visitar y la gente lo debería conocer para ver la labor que se hace. Esta labor de las alcantarillas y del saneamiento, se ven las rías, se ven los peces, pero no se ve el trabajo que ha sido. Porque es por ahí debajo.
Claro, es por debajo.
No lo vemos.
Y ahí decías que se recogían los vertidos del Tajo a la margen derecha, hacia ese sifón de Deusto, y por diferencias de presión y por debajo de la ría se conducía hasta la depuradora de Galindo. Es un trabajo, o sea, depurar las aguas negras que producimos. Es un trabajo brutal.
Sí, porque no paramos de producir.
Claro,
no paramos.
Es imposible. Y que no paremos, ¿no? Porque...
No. Sí, un poco sano.
Efectivamente. Pero bueno, ya han visto ustedes todas las cosas que se hacen sobre el medio ambiente. Hemos tomado como ejemplo la ría que pasa, que desemboca en el Abra. Pero... pensamos que otras cosas parecidas se pueden estar haciendo, aunque no había un metaanálisis de los estudios.
Eso es lo que me falta.
Exacto, de otros lugares. Por eso hemos hablado del último publicado, que es este. Profesor, como siempre, un placer.
Igualmente.
Hasta el próximo sábado y felicidades de los oyentes que dicen que se te entiende todo.
Uy, qué bien.
Qué gusto, ¿eh?
Qué gusto.
Las noticias de las 12 del mediodía en muy poquitos segundos. En 10, 9, 8.